Alabanza, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Es puesto en libertad el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
Aún no se conoce sentencia para líder de UMPACU, José Daniel Ferrer.
Embajada de Estados Unidos en Cuba emite nota informativa ante confirmación de coronavirus en la isla.
Cuba anuncia suspensión de espectáculos y eventos masivos tras aparición de coronavirus en la isla.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara emergencia nacional para enfrentar el COVID-19.
Y Venezuela declara estado de alarma por el coronavirus.
Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí. Hoy es sábado 14 de marzo de 2020. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Dolidio Darias y Paul Rodríguez. Gracias a la edición de Luis Covarrubia somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 12:02, un vistazo con las buenas tardes ya en La Habana, 28 grados Celsius, poca nubosidad, la sensación térmica de 30 grados, vientos soplando a 20 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra en el termómetro 30 grados centígrados, la sensación es de 32 con un viento soplando a 15 kilómetros por hora. Está despejado en este momento, pero irá nublando en la tarde. Hay algunas probabilidades de lluvia en la tarde para Santiago de Cuba.
12-2, mucha atención, estas son las noticias más destacadas en Cuba.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue puesto en libertad en horas de la noche de este viernes, según fue confirmado por su novia Claudia Jean-Louis en su cuenta de Facebook. Tras su liberación, Otero Alcántara declaró lo siguiente.
No, primero todavía estoy en shock, porque indiscutiblemente la experiencia de estar en una cárcel, sea la que sea, es traumante. Pero realmente estoy feliz, llevo como 4 o 5 horas en la calle y los cuentos que me han llegado, más encontrarte con que tienes 20, 30 amigos que te están apoyando y que vienen y que toda esa energía te hace sentirte feliz. Te hace sentirte feliz por dos razones, una, que no estás solo y que todo lo que uno ha hecho no es en vano, y dos, porque hay una Cuba que está cambiando y hay una Cuba que promete será diferente.
¿Y cómo fue esa experiencia en la cárcel? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la viviste?
Es una experiencia única. Una experiencia única y que marca tu vida. Hay un antes y un después a la hora de estar en una prisión cubana o la que sea. Creo que no solamente cubana. Fueron 12 días, 13 días. Pero no deja de ser impactante. Imagínate la gente que se han echado 20 años. Injustamente, sobre todo la palabra injusto es lo más importante, porque cuando tú tienes la conciencia de que lo que tú hiciste, bueno, cometiste un delito y estás ahí, bueno, pero cuando tienes la conciencia de que tú simplemente estás haciendo algo por Cuba, porque el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos, el futuro contemporáneo, sea por más libertad, el futuro de ellos mismos, que son los que te reprimen, también sea por más libertad, eso te hace sentirte mal cuando te limitan tu total libertad de movimiento, tu total libertad de poder compartir con tus amigos, de poder compartir con la gente que tú quieres. Y ahí empiezas a vivir particularidades como la libertad. La libertad que tú tienes, cada una de las personas que están ahí, el 120 personas en un espacio reducido de 50 metros, tiene un 5% de libertad, de un 100%. Y la vida y la historia de cómo yo me apropio de 1% tuyo y 1% del otro para yo ser un 7% libre, es traumática. Y ahí ya se pierde buenos días, se pierde buenas tardes, se pierde permiso, se pierde gracia. Imagínate tú poder regalarle un paquete de galletas al otro. Imagínate tú poder, no sé, hacer un gesto de bondad por otro. Eso no existe, eso existe, claro, pero en una dimensión donde hay una violencia de subsistencia total.
El líder del movimiento de oposición al decreto 349, ley impuesta para institucionalizar la censura de artistas, se encontraba detenido en espera de un juicio que inicialmente estaba previsto para el 11 de marzo, pero que luego fue pospuesto ante las múltiples muestras de solidaridad con su caso.
Luis Manuel Otero Alcántara ha sido liberado. Estamos conectados, escribió Jean-Louis pasada a la medianoche. En los últimos 30 meses, las autoridades han detenido arbitrariamente a Luis Manuel Otero Alcántara más de 20 veces. Para Amnistía Internacional, los cargos formulados contra Otero Alcántara no fueron más que una fabricación con matices políticos para silenciar al activista.
La liberación llega luego de la declaración de Amnistía Internacional como preso de conciencia de Luis Manuel Otero Alcántara, la presión de más de una decena de organizaciones de derechos humanos y académicas, de grupos de activistas en la isla y del exilio que habían pedido supervisión internacional del proceso contra el artista, y una petición a favor de su libertad, respaldada por más de 3.000 firmas donde figuras del arte y la política recordaban que durante los últimos años, Otero Alcántara ha sido víctima de acoso y detenciones arbitrarias, varias de ellas con uso de la fuerza y la violencia.
Y el congresista cubano-estadounidense Mario Díaz-Balart publicó un tuit sobre la liberación durante la madrugada del sábado del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
El congresista expresó en las redes sociales que Luis Manuel Otero Alcántara fue soltado del calabozo esta mañana después de que el régimen cubano lo detuvo injustamente. Gracias a todos que unieron sus voces a la condena mundial por su encarcelamiento, dijo Díaz-Balart.
Y familiares de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, siguen sin acceso a la sentencia del tribunal tras el juicio celebrado el pasado 26 de febrero.
Ovidio Martín, coordinador de la UNPACU, dio detalles a través de Radio Martí.
Que todavía aún no se había decidido, que el tribunal no había mandado ningún tipo de copia de sentencia, fallo a José Daniel y los otros tres activistas que conjuntamente con él están falsamente acusados. Ese proceso realmente al primero que le llega es al recluso. Ellos van allí a la prisión, le hacen entrega de copia de sentencia al preso y el preso tiene todo el derecho a informar sobre esta copia de sentencia a familiar en un periodo de unas 48 horas más, porque en esa copia de sentencia ellos piden y dan la oportunidad, según ellos, de una apelación si no está de acuerdo con la sanción determinada, con lo que haya determinado la fiscalía, el juez. Rápidamente la familia tiene que saber obligatoriamente, porque para poder mover un abogado o alguien de esa manera, quien lo puede hacer es la familia, que es quien está en la calle.
Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana emitió una nota informativa ante la confirmación en Cuba de 4 casos de COVID-19. Los viajeros pueden experimentar un incremento de revisiones en los puertos de entrada y salida de Cuba, por lo que deben estar preparados para restricciones con poco o sin previo aviso.
Agrega que las autoridades cubanas pueden aislar a los provenientes de países con alto riesgo del COVID-19 o a los que presenten síntomas. Los que estén afuera de La Habana pueden ser transportados a mejores instalaciones. Los que requieran de cuarentena continuarán el tratamiento en aislamiento por 14 días.
La representación estadounidense en Cuba observa que a lo largo de la isla existe escasez de suministros que incluyen la mayoría que no requiere prescripción médica, tales como medicamentos contra la fiebre o para la rehidratación oral, termómetros, mascarillas, guantes y otros implementos de protección personal.
Cuba requiere que los visitantes estén cubiertos por un seguro médico no estadounidense, usualmente incluido en el boleto aéreo de vuelos estadounidenses. El costo del servicio médico usualmente es cubierto por el gobierno cubano si lo requieren las autoridades locales. De otro modo, los viajeros que requieren tratamiento médico deben pagar en efectivo, dice la nota informativa de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
Y Cuba anunció este viernes la suspensión de los espectáculos y eventos culturales masivos tras el diagnóstico de los 4 primeros casos del nuevo coronavirus en la isla.
El Ministerio de Cultura del país comunicó la decisión de posponer los eventos artísticos nacionales e internacionales que impliquen grandes aglomeraciones de público, como parte de las medidas de prevención y enfrentamiento al COVID-19.
De igual manera, han quedado suspendidos los espectáculos artísticos en los principales teatros, cines y casas de la música, entre otros centros culturales, así como los conciertos y eventos de baile.
El comunicado indica que esta medida se mantendrá hasta que se supere la situación actual, y el organismo gubernamental señaló que tales disposiciones se adoptan por razones de fuerza mayor, en aras de proteger a la población y cooperar con la prevención y el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus.
Mientras tanto, Cuba asegura tener reservas de interferón alfa 2B, uno de los medicamentos con los que se ha tratado el COVID-19 en China, para cubrir no solo la demanda del país en caso de expandirse el virus, sino también la de parte de la comunidad internacional.
El presidente del Grupo Estatal de Medicamentos BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, declaró en rueda de prensa que están recibiendo solicitudes de un grupo grande de países que están pidiendo ofertas.
Producido desde enero de este año en la planta chino-cubana Changhever de la provincia china de Jilin, el interferón es uno de los productos estrella de la biotecnología de Cuba y también se usa contra infecciones virales provocadas por el VIH, el virus del papiloma humano y las hepatitis tipos B y C.
Las autoridades de BioCuba Pharma especificaron el viernes, que 15 países en América Latina, Europa, África y Asia ya han solicitado a Cuba información o suministro de este medicamento.
Y luego de los casos de coronavirus anunciados por el régimen, cubanos entrevistados por Radio Martí en estos territorios expresan su preocupación.
Tomás Cardoso amplía.
Cubanos entrevistados por Radio Martí en los territorios donde fueron detectados los enfermos con el coronavirus muestran su preocupación, ya que no es solamente la atención médica. Se necesitan además recursos sanitarios, buena alimentación y medicamentos para poder enfrentar el virus. En Santa Clara, el activista del movimiento Juventud Despierta, Joel Bravo, expresa que en la ciudad los nasobucos que hay son confeccionados artesanalmente porque las tiendas del Estado no los tienen.
La persona se sabe que es del municipio de Manicaragua. Lo llevan al hospital Fernando Millán Castro. Lo dejan ingresado, lo aíslan, de ahí que sale la fuente que nos dio la información de que se lo lleva al Instituto Pedro Curí a hacerle la prueba.
Desde el poblado de Río Blanco, en Jatibonico, ya se ultiman detalles para los carnavales las próximas semanas y muchas personas quieren que se suspendan, informa el residente Vladimir Ríos Cruz.
Ayer se realizó la reunión con respecto a las fiestas tradicionales de San José de Río Blanco, que son a partir del día 19 de marzo hasta el domingo 21. Hasta este momento no lo han cancelado ni lo han suspendido. Yo quiero responsabilizar al gobierno por esta irresponsabilidad tan grande.
Y en Trinidad, luego del caso de los tres italianos en el hostal You and Me, en el casco histórico, la ciudadanía está muy alarmada, comenta desde el territorio espirituano el comunicador Adriano Castañeda.
Se encontraban en el hostal en la calle Jesús María, frente a la tienda Shopping El Universo, ahí mismo en el casco histórico de Trinidad. Las personas que trabajan ahí todas son las que se encuentran en el hospital Faustino Pérez. Muchas personas tienen algunos nasabucos rudimentarios, porque bueno, el gobierno aquí todavía no ha vendido.
Las madres de los estudiantes en la ciudad de Santi Espíritus están muy preocupadas debido a la falta de agua e higiene dentro de los centros escolares. Comenta desde allí Yanela Lucía Reyes.
Yo que soy madre de dos hijas, ya yo soy que no quiero llevar a mis hijas a la escuela porque hay pocas plumas de agua. Y las que hay, cuando tienen agua, entonces son 30 minutos para la merienda, lo cual muchos niños entonces no se pueden lavar las manos. Hay falta de higiene por eso.
En entrevista publicada este jueves por el diario Escambray, los casos internados bajo observación en el hospital Faustino Pérez expresaron sentirse bien y sin síntomas del virus. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha enviado un mensaje a feligreses y al pueblo en general relacionado exactamente con el coronavirus.
Su portavoz también se refirió a la enfermedad y las difíciles condiciones en que se vive en la isla.
Amado Gil informa.
Con una invitación a una mirada de fe, a conservar la calma y mantener vivo el sentido de la solidaridad, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se dirigió a los feligreses cubanos en estos tiempos de pandemia del coronavirus. Según dijo desde La Habana el padre José Félix, portavoz de la conferencia, no se dan pautas concretas, pero se apela a la lógica común.
Por ejemplo, ya es norma en muchas parroquias dar la comunión en la mano, el gesto de saludo de paz. En algunos lugares se ha suprimido, en otros pues se expresa de una manera más moderada, un poquito a la distancia. Aquí en Cuba el beso forma parte ya de la cultura del saludo, pues eso conviene ahora evitarlo.
Dijo el padre José Pepe Félix que este mensaje va dirigido también a los no católicos y a título personal se refirió a las difíciles condiciones que se viven en la isla que fuerzan a los cubanos a no cumplir con medidas preventivas.
Es cierto, las colas pues forman parte de la vida cotidiana en estos últimos días, que aumenta la escasez de algunos productos, pero yo digo, eso sí me parece un poco inevitable, porque está en juego la comida, y la comida de cada día, pero no es cuestión de, no se está comprando muchas veces para almacenar, sino para satisfacer la necesidad de cada día. Y lo mismo los autobuses, las guaguas, la gente necesita transportarse, y ahí sí yo no sé si las autoridades estarán pensando algún tipo de medidas, pero de hecho eso no se ha hablado.
En Estados Unidos, la Iglesia Católica ha tomado medidas similares. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Médicos cubanos ofrecen su ayuda en España ante la emergencia por el brote de coronavirus. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Un grupo de médicos cubanos radicados en España mostraron su disposición a ayudar a las autoridades sanitarias de este país en la lucha contra el coronavirus. Al respecto, el doctor y activista Nelson Gandulla, quien reside en Madrid y es uno de los firmantes, dijo a Radio Martí.
Bueno, esto es una iniciativa de un grupo de médicos cubanos que nos encontramos aquí en España en diferentes situaciones legales. Muchos que ya están revalidados, pero que no cuentan con el permiso de trabajo, y otros, como es mi caso, que hemos presentado ya por más de un año esperando, o sea, la credencial que nos acredite ya como médicos revalidados, pero que aún no nos ha llegado, y lo que queremos es, con esta petición, pues hacerle saber a los funcionarios y a las personas que tienen que ver con el tema aquí en España, de que nos encontramos más de 260 médicos cubanos aquí en España dispuestos a incorporarnos a las labores de combatir y de prevenir esta situación epidemiológica que está afectando a nivel mundial.
La petición comienza diciendo: somos un grupo de médicos cubanos radicados en España que ofrecemos nuestra ayuda y quedamos a disposición de la sanidad pública para la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Y esto a través del llamado que también las autoridades españolas han hecho de diferentes centros de salud que no cuentan con el personal médico necesario. La estamos pues haciendo a todos los niveles, al Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación de aquí de España, al propio presidente.
En su conversación con Radio Martí, el doctor Nelson Gandulla expresó además que los galenos registraron la petición en la plataforma change.org.
Fue puesta ayer en horas de la tarde y ya hemos contado con un gran número de respaldo. Somos médicos que creemos que podamos contribuir a poder normalizar de alguna u otra forma la situación en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Buenas tardes, Cuba. 12:17 minutos. Santi Espíritus tiene una temperatura a esta hora de 29 grados Celsius, intervalos nubosos, la sensación térmica es de 30 grados.
Camagüey también muestra 29 grados centígrados en el termómetro con una sensación de 30, poco nuboso el cielo, el viento a 32 kilómetros por hora. Se va a mantener así durante todo el transcurso del día y cero probabilidades de lluvia para mis amigos camagüeyanos.
Vamos con noticias de los Estados Unidos.
El presidente de esa nación, Donald Trump, declaró oficialmente una emergencia nacional para enfrentar el COVID-19.
En una conferencia de prensa en el Jardín de las Rosas, el presidente dijo este viernes que no se escatimarán recursos para enfrentar el virus y que la declaración permitirá asignar 50 mil millones de dólares para ayudar a estados y ciudades.
El presidente Trump dijo que pedirá a todos los hospitales del país que activen sus planes de preparativos para una emergencia.
El mandatario defendió las medidas tomadas por su gobierno, en particular las restricciones a los viajeros desde Europa, y aseguró que con ellas se salvarán vidas. Afirmó que el virus pasará y la nación saldrá fortalecida.
El presidente Trump dijo también que su gobierno ayudará a las aerolíneas si lo necesitan y a las líneas de cruceros.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha aconsejado a todo el personal de su sede en Washington, D.C., que trabaje desde su casa hasta nuevo aviso, después de que un empleado fuera diagnosticado con el COVID-19. La enfermedad causada por el coronavirus, dijo un portavoz del Fondo Monetario.
El fondo dijo que también ha suspendido todos los viajes de misioneros a países europeos designados como áreas de propagación comunitaria de nivel 3 por los Centros para el Control de Enfermedades, pero sigue siendo completamente operativo y está listo para servir a sus miembros.
Entretanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que 4 compañías de líneas de cruceros ya han acordado suspender su viaje durante 30 días a petición suya en medio de la pandemia mundial del coronavirus.
El presidente Trump informó que a petición suya, a partir de la medianoche del viernes a sábado, Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC acordaron suspender la salida de los cruceros durante 30 días. Es una industria excelente e importante. Se mantendrá así, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Y es que el número de personas que han muerto a causa del coronavirus en los Estados Unidos ha subido este viernes de 41 a 49.
Funcionarios de salud del estado de Washington reportaron otras 6 muertes por COVID-19 el viernes, con lo que el total estatal asciende a 37. 3 de esos decesos fueron asociados a un asilo de Kirkland, que ha sido el epicentro de la enfermedad en el estado.
Funcionarios de salud en Colorado reportaron el primer fallecimiento por coronavirus en ese estado, una octogenaria del condado El Paso con problemas de salud subyacentes.
Y el Departamento de Salud Pública de California, quiero decir, anunció el viernes que el estado tiene ahora 247 casos confirmados y un nuevo deceso, por lo que el total de fallecimientos subió a 5.
Por eso los Estados Unidos siguen viviendo horas de ansiedad y preocupación mientras el coronavirus continúa difundiéndose en el país.
Jacopo Luzzi de La Voz de América informa desde Washington, D.C.
Estados Unidos se prepara para enfrentar la pandemia de COVID-19 y alrededor del país, varios estados ya han anunciado medidas para limitar la difusión del contagio. Hasta ahora los casos en el país superan los 1.200 y las personas empezaron a vaciar los supermercados frente a la posibilidad de un posible bloqueo como en China o Italia. Además, las escuelas en toda la nación cerraron, mientras los eventos públicos, desde el deporte hasta la política, han sido cancelados o postergados. El Congreso trabaja para aprobar medidas que ayuden a la población, pero expertos señalan que el número de los análisis de laboratorio en el país aún no es suficiente.
La forma en que se diseñó el sistema, tan bueno como era, no era un diseño para abordar esa amplia prueba general. Estamos en camino a eso ahora y podremos hacerlo relativamente pronto.
Entre tanto, en el resto del mundo, la situación sigue siendo crítica, con nuevos casos en 123 países. Europa tiene miles de casos, en particular en España, Alemania y Francia. Italia, aún en un bloqueo nacional de las actividades, alcanzó casi los 18.000 pacientes.
Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, con más casos reportados y muertes que el resto del mundo combinado, aparte de China.
Sin embargo, no hay medidas tan drásticas en el Reino Unido, el único país de Europa desde donde aún se puede volar a Estados Unidos, a pesar de que los casos llegaron a casi 800 este viernes.
Más familias, muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo.
Los expertos dicen que Gran Bretaña está adoptando un enfoque por etapas, no adoptando medidas más estrictas hasta que la tasa de infección aumente significativamente, lo que puede no ocurrir hasta dentro de unas semanas. Es importante recordar una cosa, en China los casos aún están bajando. Este viernes fueron declarados solo 8 casos nuevos, tanto que el gobierno afirmó que el pico de contagio ya pasó. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
A las 12:22 continuamos en esta emisión de Noticiero de Radio Martí. ¿Qué hay en las redes? En Martí Noticias y Dolidio Darias, buenas tardes.
Un saludo a todos, buenas tardes. Aquí en las redes tenemos mucho sobre el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que fue liberado en la noche de ayer. Y en las redes sociales se está moviendo desde hace horas muchos tweets con la foto del grupo de amigos que lo recibió en la casa por sorpresa ya el viernes de noche. Y entonces ellos están poniendo en las redes sociales celebrando que él esté libre y celebrando que la solidaridad, la presión, la fuerza haya funcionado.
Me sorprende mucho en las declaraciones que él dio sobre cómo él da porcentajes a la libertad en el espacio que tuvo que compartir. Lo que le quitaba al uno lo ganaba el otro. Bien interesante cómo tuvo tiempo de pensar.
En los pocos días que él estuvo en la prisión, alcanzó a ver una realidad que va mucho más allá de lo inimaginable. Incluso me llama la atención porque en las redes sociales inmediatamente que celebran su liberación, usan una etiqueta que él hace tiempo ha propuesto, que es estamos conectados, con todo el movimiento, con todo el avance. Y estaba leyendo hace un momento que Ángel Moya, un preso político que está en La Habana, y Leonardo Rodríguez, un activista fundador del Instituto Patmos en Camajuaní, están diciendo qué bueno que lo liberaron, pero no nos olvidemos de José Daniel Ferrer, porque esto ha demostrado que en la unión está la fuerza.
No, y de los mártires también, ¿no? Porque ahí tienes, por ejemplo, a Sosa Fortuny,
que se metió 40 y tantos años, 43 años. Son cosas terribles.
Son cosas terribles.
Yo creo que la gente se pregunta, Lidia, ¿por qué lo detuvieron y por qué lo soltaron de esta forma? Porque son dos casos totalmente...
Sí, a mí me, o sea, no, nos interesaría tratar de establecer comunicación con él en las próximas horas, porque tal vez en algún momento sus verdugos le hayan... dicho algo, porque mira el caso, tenemos otra joven que fue detenida en el día de ayer, entonces ella contaba que durante el arresto y el tiempo que la tuvieron bajo custodia policial después de maltratarla, Ariana López, le decían, nos tienes cansados por tu activismo. Uh-huh. Y sería interesante tratar de conversar con él, me imagino que en las próximas horas lo haremos.
Porque ¿qué artista le va a hacer daño, es la pregunta, al régimen que se siente pues con semejante peligro que le pueda afectar. Pero sí, bueno, ¿qué más tenemos en perspectiva?
Bueno, tenemos en perspectiva una nota sobre unos jóvenes cubanos que se han unido en las redes sociales para exigir el cese de la violencia de género. En el día domingo, en las próximas horas, ya va a estar publicada esa nota. Tiene declaraciones de jóvenes cubanos que están haciendo un trabajo muy interesante en las redes sociales para apoyar a las mujeres cubanas y exigir el cese de la violencia de género en Cuba. Y ellos dicen, lo hacemos con nuestro rostro para que todo el mundo vea que somos los hombres que apoyamos a las mujeres.
Qué bueno, interesante esto.
Uh-huh. También tenemos una serie que se llama La Primavera que Cambió Mi Vida. De la próxima semana es un aniversario más de la Primavera Negra del 2003. Y bueno, pues tenemos en perspectiva. Así que los amigos que están en Cuba y los que nos están escuchando pueden entrar a las redes sociales, @martinoticias, seguirnos en Twitter, @martinoticias. Pueden buscarnos en Facebook con Martín Noticias o pueden entrar a la página www.radiotelevisionmartí.com. Y ahí tenemos todo.
Muy bien, Idolidia. Muchas gracias, Idolidia Arias. Y por supuesto, todo lo del coronavirus.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
12:26, un vistazo a América Latina.
El coronavirus llegó a Uruguay, Guatemala y Venezuela.
Las autoridades de estos países han confirmado sus primeros casos, mientras Argentina anunció su segundo fallecimiento. Ecuador el primero y países como El Salvador han reforzado sus medidas para contener el avance de la enfermedad.
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez indicó en la televisora estatal que había dos casos de coronavirus en el estado Miranda, una mujer de 41 años y un hombre de 52 cuyas identidades no detalló, que llegaron el 5 y el 8 de marzo en vuelos de Iberia y que están aislados.
Agregó que la mujer estuvo en los Estados Unidos, Italia y España, mientras que el hombre estuvo en España.
Por su parte, Nicolás Maduro, el presidente en disputa de Venezuela, declaró estado de alarma en ese país por el COVID-19.
Detalles que presenta nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
En cadena nacional, casi a las 10 de la noche, el gobernante Nicolás Maduro, apelando a la Constitución, declaró estado de alarma en Venezuela a causa del coronavirus.
Estado de alarma para tener las facultades y todas las autoridades del Estado para tomar decisiones drásticas que protejan a Venezuela de esta pandemia que nos lleve hacia una situación plena de enfrentamiento y confrontación de esta epidemia.
Reiteró que ninguna persona podrá ingresar al metro de Caracas sin tapabocas y adelantó que estudia eventuales medidas.
Yo estoy evaluando seriamente tomar decisiones drásticas de suspensión de todas las actividades laborales por regiones.
Explicó que se han realizado gestiones con el gobierno de Brasil para atender la situación fronteriza, pero que con Colombia le ha sido imposible. También anunció la realización del ejercicio integral Escudo Bolivariano 3-2020 de salud segura. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, Colombia ordenó el viernes el cierre de los pasos fronterizos con Venezuela y prohibió a partir del lunes el ingreso de ciudadanos extranjeros provenientes de Europa y Asia para contener la expansión del nuevo coronavirus en el país sudamericano, informó el presidente Iván Duque.
Que a partir de las 5 de la mañana se cerrarán los pasos fronterizos con Venezuela. se harán como medida de protección ante la situación que se estaba presentando también en el vecino país. Lo hacemos con el apoyo y la coordinación de las autoridades migratorias, sanitarias y de la Fuerza Pública de Colombia. También se reforzarán los controles y herramientas que tenemos de migración compartida con el Ecuador en nuestros pasos fronterizos con el hermano país, partiendo de la base que venimos trabajando de manera mancomunada y coordinada para tener herramientas de control en materia de salud y en materia también de monitoreo. Se restringe el ingreso al país de personas que no sean colombianos ni residentes en Colombia y que hayan estado en Europa y en Asia durante los últimos 14 días. Y los colombianos y residentes en nuestro país que hayan estado en esos lugares se someterán de manera clara a aislamiento preventivo obligatorio, donde estaremos reforzando todos los controles para garantizar la aplicación de la medida. Creo que con esto fortalecemos la protección en nuestro país y damos un paso adicional para que enfrentemos esta pandemia global.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias de Radio Martí para hoy sábado 14 de marzo de 2020. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Edición y producción Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Buenas tardes, Santi Espíritus, que tiene hasta ahora 29 grados Celsius. Hay alguna nubosidad en el área, la sensación térmica de 30 grados, los vientos a 19 kilómetros, no hay lluvia en el panorama.
Santa Clara muestra 28 grados en el termómetro, se siente de 29, el cielo está ligeramente nublado, hay un viento de 23 kilómetros por hora, sabroso, exquisito, ¿eh? Se mantendrá así durante todo el transcurso del día y pues no hay probabilidades de lluvia para Santa Clara.
Comienza nuestro recorrido informativo por la isla.
La activista Ariana López denunció el arresto del que fue víctima este viernes en Santa Clara.
Sobre lo ocurrido durante el tiempo que estuvo detenida, conversó con nuestra colega Idolidia Darias.
Me dirigí a la ciudad de Santa Clara a resolver asuntos personales. Cuando me bajé del carro, cuatro delincuentes uniformados al servicio de la policía política se me abalanzaron con la intención de arrestarme. Yo andaba completamente sola. Lo único que me dio tiempo fue hacer una llamada rápida a Jani Corrales. Yo comencé a gritar con signos anticastristas. Me comenzaron a hablar por el pelo, a taparme la boca, a cogerme por el cuello con fuerza, hasta que llegó un autopatrulla con dos policías. Con violencia me esposaron, me montaron dentro de la patrulla. Incluso de las personas que habían allí mirando y gritándoles que no me hicieran eso, que yo era una mujer, el esbirro conocido, se hace conocer como Mayor Daniel, cogió a uno de los muchachos que estaban grabando con su teléfono celular por el cuello para poderle quitar el celular, y a otras personas también le impidieron grabar el arresto. Me montaron en el carro patrulla y me llevaron a instrucción, la UPO, como se le conoce aquí en Villa Clara. Fui sometida a métodos de tortura, pues me metieron dentro de un cuarto con un aire acondicionado, con temperaturas muy elevadas, y por espacios de tiempo venían, lo apagaban y lo volvían a poner con la temperatura máxima, y así fingían olvidarse de mí. Alrededor de las 2 horas de estar allí, pues entraron tres supuestos oficiales de la policía política, entre ellos el mayor Daniel y dos altos oficiales también de la seguridad de Estado, pues a decirme, entre las amenazas que me dijeron, pues me dijeron de que ya ellos estaban muy cansados de mí, que estaban obstinados de mí, de las actividades de la academia, y que si yo continuaba así, iba a terminar presa, y se quedaron mirándose con una sonrisa muy cínica.
Y el condado de Miami-Dade, aquí en el sur de la Florida, ha propuesto suspender los viajes desde y hacia Cuba por el coronavirus y el deficiente historial que tiene el régimen de La Habana cuando se trata de revelar estadísticas sanitarias.
Ricardo Quintana habló con Esteban Bobo, uno de los comisionados que promueve esta iniciativa.
La resolución se someterá a votación la semana entrante y se fundamenta no solo en los posibles casos de coronavirus, sino también en la reticencia de La Habana a informar sobre la situación. El comisionado Esteban Bobo, uno de los promotores de la iniciativa, ha dejado claro que no se trata de un castigo a la familia cubana.
Yo represento una comunidad en Hialeah donde van muchas personas, viajan a Cuba porque tienen familiares. Y esto no es castigar a nadie, esto es simplemente una prevención hasta que este periodo pesado pase.
El Ministerio Cubano de Salud Pública informó que 3 turistas italianos dieron positivo para la enfermedad.
China ha estado comprando votos a nivel de todos los organismos internacionales. Hay mucha penetración financiera, hay mucho intercambio entre China, Centro y Sudamérica y entre esos países, Cuba, obviamente, una historia larga entre dos gobiernos comunistas.
En el texto, los funcionarios alertan sobre la naturaleza deshonesta de estos dos gobiernos.
Cuba nunca ha sido transparente con su pueblo. Cuba ha ocultado toda información. El cubano viene a enterarse del mundo cuando sale de Cuba, precisamente.
La gobernación de Florida ha sido informada sobre esta propuesta, según indicó el comisionado Bobo.
Hay personas que viajan a Cuba, van a ver a sus familiares y puede ser que están mezclándose con personas que sin saberlo tienen vinculaciones con chinos que posiblemente tienen este coronavirus.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, declaró el estado de emergencia para el condado como medida preventiva.
El documento será discutido por 13 comisionados de este condado y, según argumentó Bobo, la medida será solamente una gestión simbólica, ya que esta instancia regional no tiene autoridad para que una medida como esta tome vigencia en los próximos días. Desde el condado, yo soy Ricardo Quintana para esta emisión, Televisión Martí.
Y las viviendas de varios coordinadores de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, permanecen bajo vigilancia policial en Santiago de Cuba.
Ovidio Martín Castellanos, quien integra la dirección de UNPACU, dijo a Radio Martí que el fin es evitar que activistas o simpatizantes de la organización se reúnan.
Realmente ahora mismo, así en estos momentos, la célula donde radican los Maceo, Miraira, Martín, Calderín, donde radica nuestro coordinador nacional también, Jorge Cervantes García. Estamos en la cercanía, más o menos colinda mi vivienda con la de Jorge Cervantes. Ellos tienen un puesto de mando en medio de las dos viviendas y se les hace fácil el sitio en las dos partes. Y esto lo tienen en la vivienda de Jorge Cervantes y en mi vivienda permanentemente para evitar que vengan personas en un momento determinado de otras partes del país, porque también nosotros hemos dado atención, siempre han venido visitándonos y hemos venido atendiendo activistas de otras partes del territorio nacional que venían, se quedaban en la sede principal, aquí le atendíamos y ahora ellos han tratado de evitar que todo eso a toda costa suceda, ¿no? Que no haya ese tipo de contacto y que nadie pueda venir y hacer estancia en el lugar que nosotros le podamos dar como alojamiento y muestra de hospitalidad y atenderle. Ellos están resueltos que eso no suceda. Y entonces su estado de vigilancia es permanente en esta cuestión en la que ellos nos da la idea que es lo que quieren, buscar la manera de no permitir congregación de personas.
Y dos damas de blanco permanecen detenidas desde hace 7 días mientras un operativo de vigilancia policial se mantiene en las inmediaciones de la sede del movimiento en Lawton, La Habana.
Berta Soler, presidente, quien dirige esta organización, ofreció la información a través de Radio Martí.
Llevamos 24 horas la sede nacional de las Damas de Blanco con sitio del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria en la esquina de Porvenir y calle. Una patrulla y, bueno, policías, mujeres y hombres uniformados. Esto es con el objetivo de impedir que pueda entrar Damas de Blanco, activistas de derechos humanos y que cualquier transeúnte que quiera acercarse o llegar a la sede nacional, impedírselo y de no poderlo hacer cuando salgan o se retiren de la sede nacional, detenerlos y, bueno, pasar por un proceso de preguntas y de hostigamiento. Ya llevamos 7 días, las dos damas de blanco, Euleidy Sánchez y Reina Rodríguez, representante de la provincia de Santiago de Cuba, de las damas de blanco, que, bueno, hasta este mismo momento se mantienen en el vivar, hasta este momento sujeta a deportación.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En uno de estos comentarios, hace semanas le informé de las denuncias de turistas que han sufrido en Cuba una verdadera frustración porque lo que les habían prometido no concordaba con la realidad de lo que encontraron en el centro turístico de la isla que habían escogido. En el pasado mes de febrero, un canadiense falleció en Cayo Largo del Sur mientras esperaba un ferry que sacaría a varios turistas de aquel balneario que se encuentra situado al sur de la isla. Los viajeros en aquella ocasión habían quedado varados después que la pista de aterrizaje del aeropuerto de ese destino turístico quedara dañada. Esto lo reportó Cubanet en dos ocasiones, la última fue el día 5 de este mes de marzo. El deterioro de las instalaciones y el mal servicio a los turistas es una de las razones por las cuales el turismo hacia Cuba se ha ido cayendo de forma estrepitosa. Solo en el pasado enero dejaron de llegar más de 95 mil turistas en comparación con el mismo mes del 2019. Una turista canadiense llamada Olga Lucía Mejía, quien fue de vacaciones a la isla en el 2016, ganó una demanda contra la compañía Transalt Tour Canada Inc. por el mal servicio que recibió en el Hotel Sol de Cayo Guillermo, y demostró en la corte, con fotos y videos, que su habitación tenía una cama rota y hundida, ropa manchada de sangre, toallas sucias, muebles sucios y rotos, la ducha rota, la bañadera de hidromasaje no funcionaba, también estaba rota la caja fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Por este abandono, los turistas canadienses, que eran los que más visitaban la isla, han dejado de ser los primeros. La dictadura se desmorona, se va cayendo poco a poco, a pedazos. Es el fracaso total. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
...12:41, Cienfuegos a esta hora con nuestro saludo. Bienvenidos, gracias por continuar con nuestra sintonía. 30 grados Celsius, la temperatura hasta ahora, sensación térmica de 33.
Para mis amigos pinareños, Pinar del Río el día de hoy tiene 28 grados centígrados a esta hora, se siente de 30, el cielo está absolutamente despejado, se mantendrá así durante todo el transcurso del día, por supuesto cero probabilidades de lluvia en Pinar del Río.
12:42, tiempo para escuchar noticias destacadas en América Latina.
Los gobiernos de Uruguay y Venezuela decretaron el viernes estados de emergencia tras registrar los primeros casos del nuevo coronavirus, mientras que en Guatemala, Panamá y Colombia se han anunciaron medidas restrictivas para el ingreso de personas procedentes de las zonas más afectadas. Informe AFP.
El nuevo coronavirus sigue esparciéndose en América Latina. Uruguay confirmó el viernes sus primeros 4 casos, todos importados. 3 de ellos que habían viajado a Italia y uno llegado desde España. El gobierno anunció que aplicará una cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros procedentes de China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, España, Francia y Alemania.
En ese sentido, la primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. En segunda instancia, vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras, implicando esto una cuarentena obligatoria para aquellos pasajeros provenientes de países declarados de riesgo o sintomáticos.
Por su parte, el gobierno de Venezuela también declaró el estado de alarma tras confirmarse los 2 primeros casos de coronavirus en el país.
Inicien la preparación de decisiones para ser anunciadas y activadas en las próximas horas y días por regiones donde suspendamos las actividades laborales en las regiones del país.
Colombia, por su parte, anunció el viernes el cierre de los pasos fronterizos con Venezuela y restringió la entrada de extranjeros que hayan estado en Europa y Asia en los últimos 14 días. En tanto, Guatemala también confirmó su primer caso de COVID-19, por lo que dispuso una cuarentena forzosa en hospital a todos los estadounidenses y canadienses que ingresen al país. Panamá, en tanto, también anunció la cancelación de vuelos procedentes de Europa, que el viernes fue catalogada como el nuevo epicentro de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. La pandemia del COVID-19 ha infectado a más de 140.700 personas en todo el mundo, provocando más de 5.000 muertes. En América Latina se llevan registrados 5 fallecidos y al menos 300 pacientes confirmados.
Por otra parte, el régimen de Nicolás Maduro ha confirmado 2 casos del coronavirus en la región capital y suspendió las clases a partir de este lunes.
Desde Caracas, el informe llega de Aymara Lorenzo.
Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro, confirmó 2 casos de coronavirus en Caracas, procedentes de España, a menos de 24 horas de la declaración de emergencia del régimen de Nicolás Maduro y anunció las primeras medidas para contenerlo.
El presidente de la República ha tomado la decisión de la suspensión de clases a partir de este día lunes a todos los niveles. Una de las poblaciones más vulnerables son los adultos mayores de 70 años. Nosotros pedimos que en la medida de lo posible se queden en sus hogares.
Estos venezolanos creen que el régimen ha ocultado información sobre el coronavirus.
Yo pienso que habían más casos antes porque precisamente el presidente anunció que la vicepresidenta iba a hablar hoy y el anuncio fue que habían casos de coronavirus cuando ya se decía en las redes sociales que habían otros casos en los hospitales.
Que es un poco como falso, ¿no? Porque creo que ya estaba más que claro que habían más casos y que no creo que sean nada más 2 casos lo que sea. Y creo que hay muchos más casos.
Es importante que hayan oficializado la información y que hayan adoptado algunas medidas preventivas para que la población, las instituciones, los comercios estén preparados ante el hecho.
Este jueves, antes de oficializarse la presencia del coronavirus en Venezuela, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo que con la aparición de la enfermedad en la nación serían reprogramadas todas las movilizaciones opositoras. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, pidió al gobierno de México detener la deportación de extranjeros vía terrestre a su territorio como medida preventiva para evitar más contagios de coronavirus.
El país centroamericano solo ha reportado este viernes un caso de brote. El mandatario agregó que desde el lunes los ciudadanos de Estados Unidos y Canadá quedarán prohibidos de ingresar a Guatemala.
México reportó 26 casos confirmados de coronavirus hasta el día viernes.
A propósito de Guatemala, los migrantes guatemaltecos deportados desde los Estados Unidos pasan un control sanitario por la emergencia del COVID-19.
Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América, tiene el siguiente informe.
El canciller guatemalteco Pedro Brolo viajó a El Paso, Texas, para verificar la atención que se brinda a los migrantes que viajan de forma ilegal y son retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Y a su regreso se refirió a los controles sanitarios que se aplican para evitar que uno de ellos llegue contagiado con el COVID-19.
3 procedimientos de chequeo previo y aquí, como ustedes pudieron darse cuenta, se está haciendo uno local que lo hace directamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
La representante del Servicio Estadounidense de Inmigración, Marlene Piñeiro, indicó que en las últimas horas se han reforzado las medidas preventivas.
Adicionalmente, hemos iniciado el día de ayer 2 procedimientos más entre 2 casos que estamos haciéndole la temperatura. Además del chequeo médico que siempre hemos hecho, ahora hemos iniciado el proceso para tomarle la temperatura al último momento donde van a montar el avión. Nosotros pensamos que eso es importante porque ustedes saben que cuando hicimos el chequeo médico no tenían fiebre, pero eso se ve muy, muy rápido.
Este jueves, 5 migrantes no pudieron viajar por tener síntomas de gripe, pero la representante del Servicio de Inmigración aseguró que no se trata del COVID-19. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y las autoridades sanitarias de Bolivia informaron este viernes que los casos confirmados de coronavirus subieron de 3 a 10 en el país, con 7 nuevos pacientes que estuvieron en contacto con una de las primeras personas que dio positivo por la enfermedad.
El ministro interino de Salud, Aníbal Cruz, precisó a los medios de prensa que se registran 3 casos importados y 7 del contacto local, con un total de 10 confirmados.
6 de los nuevos casos son familiares de una mujer de 60 años de la región andina de Oruro que estuvo en Italia. Cruz explicó que se está haciendo un aislamiento estricto de los pacientes en sus domicilios.
También precisó que hay otros 7 casos sospechosos, de los cuales se conocerán los resultados en las próximas horas, y 11 casos han sido descartados con doble prueba de laboratorio.
Y la economía mexicana no escapará de una recesión en el año 2020 si el brote de coronavirus empeora y se acelera alrededor del mundo, dijo el viernes Alfredo Coutinho, director de investigación económica de Moody's Analytics.
México ha reportado 15 casos y ningún muerto por el coronavirus, una enfermedad que ha dejado más de 138 mil infectados y 5.078 muertes en todo el planeta, según un recuento de Reuters hasta este viernes.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio negativo a una prueba de coronavirus.
Bolsonaro, de 64 años, viajó a la Florida el fin de semana pasado y cenó con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Este viernes, el presidente Bolsonaro aclaraba en su página de Facebook y por Twitter que la prueba había resultado negativa, mientras la prensa internacional difundía lo contrario sin precisar la fuente.
No le crean a los medios noticiosos falsos, agregó poco después el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Bolsonaro se sometió a los exámenes después que contrajera la enfermedad el jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia, Fabio Weingarten, quien integró la comitiva que viajó a Miami.
A las 12:50 hablemos de economía porque un analista ha opinado que la caída del precio del petróleo en el mercado mundial no afectará, por ejemplo, a la economía de Venezuela. ¿Por qué razón?
Nuestro colega Pedro Corzo amplía la información.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en conferencia de prensa a las puertas del Palacio de Miraflores que la caída de los precios mundiales del petróleo es un golpe brutal contra los ingresos de su país. Sin embargo, el experto petrolero venezolano, Horacio Medina, quien fuera directivo de la empresa estatal PDVSA, opina lo contrario en base a lo mucho que se ha reducido la producción petrolera nacional.
Desde mi punto de vista, yo creo que el menor impacto que va a haber en estas medidas lo va a tener en Venezuela. Y la razón fundamental es que Venezuela produce 750 mil barriles por día. 450 mil de esos barriles están destinados al pago de la deuda con China, con Rusia. Hay alrededor de unos 200 mil barriles que se meten en el mercado local, en las refinerías nacionales, y entonces lo que queda para exportar es alrededor de 100 mil barriles. Y cuando tú sacas la cuenta con esos 100 mil barriles, son 100 mil barriles que se usan precisamente para traer de vuelta gasolina. Entonces, ciertamente los 100 mil barriles se venden a un menor precio, pero también la gasolina se consigue a un menor precio. Entonces, yo creo que el impacto en Venezuela es muy pequeño porque hace mucho tiempo que Venezuela no vive del petróleo. Venezuela vive de otros ingresos que son provenientes del narcotráfico y de lo que es la explotación ilegal del arco minero. Además de las remesas, que ahora se ha convertido en un rubro importante dentro de la economía venezolana.
Medina tiene la opinión de que la caída de los precios del petróleo afectará seriamente a países como Irán y Rusia. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y el gobierno mexicano oficializó este jueves su respaldo a la ecuatoriana María Fernanda Espinosa para la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA.
De ser elegida Fernanda Espinosa, sería la primera mujer en ocupar la jefatura de la OEA. La elección está programada para el próximo 20 de marzo.
María Fernanda Espinosa, ex canciller de Ecuador, disputará el cargo con el diplomático peruano Hugo de Sela y con el actual secretario general, el uruguayo Luis Almagro, quien busca reelegirse para el próximo quinquenio del año 2020 al 2025.
Y la cuenta propista de Santa Clara, Sadi Rivera Castillo, una de las participantes en la protesta el pasado jueves, cuenta en entrevista con Tomás Cardoso las razones de esta acción. Es la noticia en perspectiva.
Tenemos el contacto ahí en Santa Clara con Sadi Rivera Castillo.
Yo trabajo en Los Framboyanos.
¿Qué tiempo tú llevas ahí de cuentapropista?
7 años.
¿Por qué razón, después de aprobado las modalidades del cuentapropismo hace casi 11 años y ustedes llevan todo este tiempo trabajando, ya en el caso tuyo llevas 7 años, ¿por qué esto ha explotado a esta altura del juego? ¿Por qué razón las autoridades quieren que ustedes se vayan de ahí?
Bueno, no, las razones que nos dieron fueron
no fueron muy claras, porque no quieren. Nosotros nos hicieron una reunión donde nos dijeron que todo lo que teníamos, lo que podíamos vender, era todo hecho por nosotros mismos, pero al final nosotros nunca nos han dado materia prima ni nada. Y entonces lo que se vende ahí son cosas importadas, que nosotros viajamos y traemos cosas y las vendemos ahí. Entonces ya parece que no le conviene esas cosas que nosotros vendemos, pues por esa razón fue que decidieron quitar.
Ahora, Sadi, hay otro ángulo en esta historia. Ustedes llevan años haciendo este trabajo. Ustedes han hecho una inversión familiar, han salido del país, han comprado en TRD. De salir de ustedes, ¿qué significaría esto en el plano monetario para esas familias, que muchas de ellas son cientos de familias que viven tanto en los Framboyanes como en Las Flores? ¿Qué significaría que ustedes perdieran la oportunidad de trabajar ahí?
Bueno, significa que nos quedamos sin trabajo, sin nada, prácticamente sin nada, porque ese es nuestro lugar de trabajo. Ahí nosotros trabajamos, convivimos el día entero. Esa es nuestra función. En el caso de que quitaran eso, había muchas, muchas representantes de familia sin llevar la comida a la casa.
Sabi, en el caso tuyo, ¿cuál es tu modalidad? ¿Qué tú vendes ahí?
Yo vendo útiles del hogar.
Útiles del hogar. ¿Y tú crees que lo que tú haces le das un beneficio a las personas que van ahí a comprar?
Bueno, no. Ahí van muchas personas y se acercan a nosotros y nos dan gracias, porque nada de lo que nosotros tenemos ahí, a veces muy, a las personas se les hace dificultoso comprarlas en la tienda, porque en la tienda aquí no hay de nada. Y entonces al final nosotros lo que estamos brindando es una ayuda.
¿Qué cantidad de cuentapropistas hay en Framboyán?
Bueno, exactamente no te puedo decir, pero si somos más de 100, no te puedo decir una cifra exacta, más de 100 si son.
¿Cómo se convocó esta manifestación? ¿Fue espontánea? ¿Fue accidental? ¿O ustedes lo programaron todo?
No, nosotros no lo programamos. Nosotros hoy por la mañana llegamos al trabajo y había rum de que se iba a tirar la policía con los inspectores, que iban a descomisar y a meter multa de 3,000 pesos, de 1,500. Y entonces ya ahí de momento todo el mundo decidimos que íbamos a ir al gobierno. El gobierno no nos dieron respuesta y entonces fuimos para el partido.
Bien, hemos visto el video que tú has puesto en redes sociales que decía ganamos, ganamos. ¿Qué significa que ganamos? ¿Qué fue lo que ocurrió a razón del mediodía cuando terminó la protesta ahí en la sede del gobierno provincial? ¿Quiénes fueron las autoridades que hablaron con ustedes y cuál fue el intercambio? ¿Qué se les dijo?
Bueno, yo reconocí a la primera secretaria de aquí, del partido aquí en Santa Clara. Entonces ella nos dijo que le diéramos un plazo para resolver, para mirar mejor el caso de nosotros, pero que mientras podíamos seguir vendiendo los artículos importados que nosotros vendemos normal. Nosotros se las firmamos porque, como ustedes saben, había mucha gente transmitiendo en vivo, otra gente grabando videos. Ella nos lo aseguró de palabra de ella, ¿ves? Que no iba a pasar nada. Vamos a ver qué pasa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en el segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre la enfermedad de Crohn.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Hoy vamos a hablar de una enfermedad que se diagnostica bastante frecuente. Se llama enfermedad de Crohn. Se escribe C-R-O-H-N. La enfermedad de Crohn causa inflamación del sistema digestivo. Pertenece a un grupo de enfermedades llamado enfermedad intestinal inflamatoria. Puede afectar cualquier área, desde la boca hasta el ano. Suele afectar la parte baja del intestino delgado, llamada ileum. No se conoce la causa de esta enfermedad. Puede deberse a una reacción anormal del sistema de defensas, lo que es conocido como sistema inmune de nuestro cuerpo. También parece tener una tendencia familiar genética. Generalmente comienza alrededor de los 13 años o 30 años de edad. Los síntomas más comunes son dolor en el abdomen y diarrea. Hay otros síntomas también que pueden acompañarle, que es el sangrado a través del recto, la pérdida de peso sin explicación aparente y fiebre. El médico puede diagnosticarla con examen físico, con exámenes de laboratorio y también con una colonoscopía. La enfermedad de Crohn puede causar complicaciones como obstrucción intestinal, y ahí está el detalle que hay que tener en cuenta. Úlceras en el intestino y problemas para absorber suficientes nutrientes que necesitamos en nuestro día a día, en nuestra alimentación. Las personas con esta afección también pueden desarrollar dolor en las articulaciones y problemas en la piel, porque como no tienen la misma absorción de las vitaminas y los minerales que hacen falta para ese órgano que es el más grande del cuerpo, que es la piel, y también para las articulaciones, comienzan a tener este tipo de condiciones y situaciones a medida que se desarrolla y transcurre la enfermedad. Los niños pueden tener problemas de crecimiento cuando se diagnostican con enfermedad de Crohn. La mala noticia es que no existe cura. El tratamiento consiste en ayudar a controlar los síntomas. Puede incluir medicamentos, suplementos nutricionales. También, ya en algunos casos de la enfermedad avanzada, el médico especialista en gastroenterología recomienda cirugía. Algunas personas pueden experimentar largos periodos sin tener ningún síntoma y de momento pueden aparecer por algún impacto emocional o alguna crisis de ansiedad o estrés. Hay que cuidarse mucho. Seguimos mañana, Dios mediante.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga y Bet Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Edición y producción Luis Covarrubias. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Feliz resto de sábado.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.